Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 en Canarias. Hacemos radio en directo, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y nosotros somos de hacerle la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a la política y nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso siempre comenzamos montando calles positivas. Historias que a veces nos definen la vida como algo maravilloso y también a veces nos definen como la vida algo bastante duro. Y como siempre me gusta poner una calle positiva cuando empezamos el programa, es verdad que hoy es imposible que no utilicemos este espacio para rendir un homenaje al comandante del ejército del aire, Eduardo Fermín Garbalena. El piloto ha muerto a los 38 años al estrellarse su avión en las aguas del Mar Menor, muy cerca de La Manga. Es verdad que el accidente se ha producido en un ensayo de la Patrulla Águila y se da la circunstancia de que hace 2 años el comandante Garbalena sustituyó en su posición al instructor fallecido el pasado agosto. Con este son ya 3 los accidentes aéreos registrados en Murcia en los últimos 7 meses. El militar contaba con más de 2.300 horas de vuelo y había participado en misiones internacionales, como en Lituania, por ejemplo, o en Yibuti. Garbalena deja 3 hijos de corta edad, así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, ya no solamente la gente que estamos en este estudio o en este edificio, en la cadena COPE en Madrid, sino toda la audiencia, yo sé que compartimos el dolor por lo que le ha pasado a este militar, y les mandamos un abrazo muy, muy fuerte y un sentido pésame, ya no solamente a su familia, sino también a todos los miembros del Ejército del Aire por esta nueva pérdida. Así que descansa en paz, comandante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, hay que poner las calles de este viernes 28 de enero de 2020. En los próximos minutos vamos a hablar de cine.
Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia y la historia de amor de un pequeño pueblo y su cine.
Precioso. Así es como se presentaba la película que sirvió y sirve de homenaje al séptimo arte. Y aunque nosotros hoy vamos a hablar de Cinema Paradiso, sí vamos a tratar un tema muy parecido en su argumentación. Cada vez quedan menos cines abiertos y apostar por las grandes salas es de valientes, pero hay lugares donde, gracias al empeño de los vecinos, el cine de su localidad sigue en marcha y ofreciendo la magia que tiene una película proyectada en una gran pantalla. Enseguida vamos a contar a los ponedores un montón de detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo
estás? Y hasta
estás?
Las 5 de la mañana, ¿qué toca hacer?
Pues mira, tenemos un programa de cine porque los viernes siempre dedicamos una parte de Poniendo las Calles a meternos en una escena de película que sea conocida para que los ponedores averigüen cuál es y de paso se den cuenta de que somos muy buenos actores, Pulpo, porque cada vez lo hacemos mejor. Tú
¿Perdón?
Dirás que no, pero...
Perdón, que somos buenos actores.
Yo nos veo cada vez mejor.
Bueno, una cosa es cómo tú te sientas y cómo te veas, pero realmente cuando se analiza
es que
la escena...
Una cosa es que tú te veas más cómoda,
hombre,
¿no?
Claro, por supuesto. Que va más suelto y eso. Vale, perfecto. Pero yo creo que de ahí a interpretar mejor.
Yo he
mejor.
Empezado a recibir llamadas, no sé
empezado?
Tú.
Pero, de las del
pero
teléfono
llamadas
rojo.
De amenaza. Claro. Bueno, además de adentrarnos en la cocina con Alberto Valle, también contaremos noticias curiosas como que a la Tierra le ha salido un segundo satélite.
¿Qué me estás diciendo?
Bueno, en la Tierra hay muchos satélites.
Sí, muchos.
Pero ahora le ha salido uno que orbita.
Es como, lo está diciendo como si le hubiese salido un grano.
Le ha salido.
Le ha salido un grano,
le
¿no?
Le ha salido un satélite.
Qué barbaridad. Bueno,
teníamos
pues luego nos
la
lo
Luna
cuentas.
Y ahora parece ser que tenemos otro.
Madre mía, pues nada, luego nos lo cuentas, Beatriz Calderón. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, en cuanto al tiempo, ¿qué podemos contar a los ponedores?
Pues para este viernes, cielos poco nubosos en casi toda la península. En el norte de Navarra y en Pirineos podrá haber además alguna precipitación débil, eso sí, al principio del día. En cuanto a las temperaturas, aumentan las diurnas en el interior peninsular y para el sábado amaneceremos con un frente atlántico que dejará precipitaciones abundantes en el noroeste peninsular, en Galicia, en el Cantábrico y en los Pirineos. En Canarias, nubes bajas y en el norte de las islas. Y en cuanto a las temperaturas, descienden las diurnas en el interior peninsular. Para el domingo, precipitaciones en gran parte de la vertiente atlántica. En Galicia serán además persistentes e irán acompañadas de tormentas. Las lluvias se irán extendiendo a lo largo del día hacia el sureste y las temperaturas para el domingo bajan las máximas en el litoral mediterráneo y suben las mínimas en el sureste.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, que marcaron el 950-6006, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y, lógicamente, automáticamente fueron diplomados.
Hola, buenos días.
¿Tienes 85 años?
Sí, lo he cumplido el día de San Silvestre.
Bueno, pero escúchame, no tienes voz de tener 85 años, ¿eh?
No, porque Dios me ha ayuda mucho. Tengo una nieta que es un encanto. Uy, además que los niños saben mucho, ¿eh?
Hombre, claro.
¿Pulpo?
Hombre. Y Esperanza, cuando le digas que has salido en la radio hablando aquí en la madrugada.
Pulpo, claro. Y además que como pienso pedirle a ustedes
¿Un diploma?
¿Un diploma?
Claro.
Pues ponedora, porque con 9 años sí puede ser ya. Ponedora, ¿verdad?
Claro. Muy buenos días, Pulpo. Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Dónde estás?
Mira, estamos en Jerez de la Frontera, estamos preparándonos. Vamos a la gasolinera, tenemos dos gasolineras aquí en Jerez.
Ah.
Abrimos a las 6, pero me gusta levantarme a las 4 para escucharte a ti, evidentemente, citarme, anunciarme, prepararme. Mira, nosotros tenemos una gasolinera de las dos, una que es una familia. Son camioneros. Me los conocen todos, son más de 21 años,
claro,
siendo fieles conmigo y yo con ellos. Y entonces, bueno, pues ya no son un trato de clientes, son un trato de amigos, ¿no?
Soy de Asturias y voy para Bilbao, voy de viaje. Soy instalador de unas máquinas de ventilación. Entonces me tocó en Bilbao como me toca en otro lado.
¿Con qué transporte estás ahora mismo viajando?
Voy con una furgoneta.
¿Tú solo?
Yo solo, sí.
¿Y estás
solo no, contigo?
Yo pongo calle ahora con vosotros. Soy discapacitada y me he llevado 50 años de empresaria y he tocado muchos palos y yo me he superado. Igual pueden hacer los demás.
Bien.
Tienen que tener un poco de positividad y afrontar la vida como te vaya viniendo.
Pues acabo de llegar ahora mismo a mi puesto de trabajo en Cartagena. Soy suboficial de la Armada y estoy destinado en los submarinos.
¿Qué me gusta a mí que me escuchen los militares y las fuerzas de seguridad?
Más nos gusta a nosotros disfrutar de tu compañía estas horas de la noche.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y en qué consiste tu trabajo, Daniel?
Pues mira, yo soy suboficial electricista. Mi función es encargarme de que todo lo que es referente al tema eléctrico del buque esté 100% operativo en todo momento.
Poniendo las calles.
Estos ponedores fueron diplomados automáticamente, marcaron el 950-6006 porque me contaron cómo estaban poniendo las calles entre las 4 y las 6 de la mañana. Así que si tú me estás escuchando ahora, te animo a que hagas lo mismo, que nos cuentes por dónde andas, qué aportas para comenzar esta jornada del viernes 28 de febrero de 2020 y sobre todo conocerte un poquito más para que nadie se sienta solo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nos encanta recordar y animar a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando, a los currantes que están en las fábricas, en las conserjerías, a la gente que está moviendo las paqueterías de un lado a otro, y por supuesto a los jubilados, a los insomnes, a la gente que comienza la jornada ahora, a las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Por cierto, ¿qué planes tienes tú para este fin de semana? Más que nada porque yo me voy a Santa Cruz de Tenerife a presentar el carnaval.
Hipocresía. Ante la gente yo oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mujer cruzó por el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risa y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. payaso. Soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risa y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. Puedo soportar más mi careta y ante el mundo estoy riendo, pero dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo.
El Gran Bambino, que lo escuchamos en la cadena COPE entre las 4 y las 6 de la mañana. Hay que poner las calles para que funcione la jornada y un montón de gente haciendo cosas increíbles. Gracias a los que estáis al otro lado de la radio, con los transportes, con los servicios de mantenimiento, de emergencias. Mucha gente que está al otro lado ayudándonos a que comencemos como Dios manda este viernes 28 de febrero. Beatriz Calderón, los ponedores están manifestando en nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos están contando los planes que tenemos para este fin de semana.
Y son muchos, ¿eh? Rosa Bernedo, por ejemplo, dice que va a aprovechar tantos días de sol para hacer un poquito de bricolaje en la azotea. Esta semana ya tuvimos unos días de descanso maravillosos en Cádiz, oyendo y viendo los coros. María Pilar está en Pamplona, va a celebrar el cumple de su sobrino, que es como un hijo para ella, y dice, lo adoro, felicidades a mi niño. María José Calvo, desde Alicante, me voy a un pueblo de Toledo, a ver si...
Genial.
Sí, estoy con mis hermanos allí.
Pues si va a Maqueda, que se traiga pan. Se lleve pan, porque el pan de allí de Miguelito es increíble.
Súper bueno. Emilio Ojados, regreso de Barcelona a Salamanca con el camión y ya de fin de semana a disfrutar con la familia. Mañana lo que voy a hacer es imprimir el diploma y a colocarlo en el camión.
¡Qué grande!
Lo tiene como tarea de fin de semana.
Sí que sí, muy bien, muy bien.
Carmen Marta, desde Porto Cristo, en Mallorca, a pasear por la playa, ahora que todavía se puede, con los perros. Rosario Miranda, dice que ella también se iba contigo a Santa Cruz de Tenerife.
Pues oye, ningún problema, sin ningún problema.
Vamos, no pone ningún
problema. Mira, tú al final no...
Es que no me invitas ningún año.
Va pasando el tiempo
va
y decías...
el quinto, ¿eh?
Que ya el año que viene voy contigo ya. No, y que me voy a las 7, sale mi avión.
El quinto año.
Y tú nada.
Claro, no me coge vuelo.
¿Crees que te coja yo el vuelo y todo, no?
Por supuesto.
Qué barbaridad.
Para volar contigo, no voy a volar.
Que me mareo. No. Por bajar la ventanilla, ¿no?
No voy a volar sola, que luego quiero llegar allí en clase VIP.
Claro. Yo no viajo en clase VIP, ¿eh?
Bueno, pero seguro que te reciben en clase VIP.
Bueno, pero porque hay
gente, alguien de COPE,
claro,
¿no?
compañeros que me quieren amables. Mucho y claro, y me están esperando, sí, claro.
Pues eso, yo quiero llegar así como una reina, como una reina del carnaval. Si me tengo que disfrazar, no hay problema. Antonio Florid dice que el sábado tiene nieta y el domingo va a ir a pescar a Calapí, en Mallorca. Y Juan Antonio Estepa, me despierto con dolores, me estoy recuperando de una operación en el hombro y me encanta escucharos.
Muchas gracias.
Así que, bueno, pues para eso estamos, para que esto pase un poquito más deprisa.
Para aliviar, sobre todo a la gente que está en la lucha, a la gente que está enferma, a la gente que se siente sola en la vida y que se pone en la radio y que sepa que hay un montón de gente en las mismas circunstancias que está aportando y a través de un programa de radio, oye, nos hemos hecho una comunidad para no sentirnos solos y sobre todo sentirnos válidos. Un gran abrazo a toda la gente que está escuchándonos en la soledad. Son las 4:18, 3:18 en Canarias. Recordarte que el teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. A mi izquierda tengo un mapa de España con un montón de chinchetas y un montón de nombres que son el de las personas que han llamado en directo y están geolocalizados. Ahí estáis con vuestra actividad, la fecha de entrada en el programa y sobre todo en qué momento, en qué situación entrasteis. Hoy vamos a hacer lo mismo. Quiero que formes parte de nuestro mapa de España. ¿Dónde estás? Entra en directo, cuéntamelo y además te voy a diplomar. Fíjate, yo creo que sin duda, ponedor, el año 1895 estuvo marcado por un acontecimiento, la proyección en París de la primera película titulada La salida de los obreros de la fábrica Lumière. Precisamente los hermanos Lumière fueron los encargados de revolucionar la industria y el arte de la imagen con este invento. Tan solo fueron necesarios 46 segundos para lograr aquello y desde entonces la magia de su invento sigue viva.
125 años nos separan de ese momento y aunque el interés por el arte en la actualidad sigue vivo, muchos cines tradicionales tuvieron que cerrar. Otros consiguieron mantenerse en pie a base de mucho esfuerzo. Este es el caso de los cines Zoco en Majadahonda. Esto ha sido posible gracias a los vecinos de esta localidad madrileña.
Para hablar sobre esta hazaña tan bonita, ha estado en la tarde de COPE el vecino y programador de los cines Zoco de Majadahonda, Jaime Gona. él ha sido el que ha explicado cómo se puede lograr algo así.
Se consigue con mucho ánimo y mucha iniciativa, ¿no? Que yo creo que estamos en un momento en el que el ciudadano tiene mucho peso y la colectividad más. Y realmente somos un grupo de vecinos, no solo de Majadahonda, ¿no? También de poblaciones aledañas, que el cine del Zoco ha sido un referente para nuestras vidas.
Pero a pesar de haber sido un referente para sus vidas, como él decía, hubo un momento en que aquello no aguantaba más. Sin embargo, desde el primer momento se pusieron manos a la obra para reabrirlo.
La sala cerró, yo un día fui al cine y el cine estaba cerrado y había un cartel que habían puesto cuatro mujeres que ahora forman parte de la asociación o que iniciaron el modelo, con un cartel que llamaban un poco a este cine cerrado, estamos montando una asociación para reabrirlo. Había una reunión en la Casa de Cultura de Majadahonda, a la que, bueno, rápidamente yo creo fuimos como 50, 60 vecinos de la zona, y en esa reunión, que fue, si la memoria no me falla, en marzo del 2013, empezamos a poner las bases de lo que podía ser un cine promovido por vecinos. Teníamos un ejemplo reciente, que son el Cine Ciutat de Mallorca, que era una experiencia similar, un cine Renoir que había cerrado, y un grupo de vecinos se pusieron manos a la obra y lo consiguieron reabrir. Ellos fueron como nuestro hermano mayor, un poco los que nos marcaron los pasos que debíamos seguir.
Y con unos pasos a seguir y mucha ilusión, el proyecto fue rodado gracias a todos los apoyos con los que contaron.
A partir de ahí, el esfuerzo, quizá no, ahora no somos tan conscientes, pero fue un esfuerzo muy grande. Pero es verdad que cualquier esfuerzo que hacíamos o cualquier paso que dábamos, salía gente que quería apuntarse de debajo de las piedras. De hecho, ahora somos 1,000 socios, que son los que hacen posible que el cine siga probando películas y siga probando un cine de autor de calidad.
Además, este vecino ha detallado lo que es necesario para mantener un cine abierto y ha hablado de la economía que da la gran pantalla en Majadahonda.
La pregunta es, ¿por qué cierran los cines? Al final es un beneficio económico. La gente busca un beneficio económico y eso es entendible. Pasa que nosotros somos una asociación cultural sin ánimo de lucro. Obviamente la asociación no quiere perder dinero, pero tampoco estamos muy obsesionados con el fin económico. Entonces yo creo que eso nos permite una libertad brutal para tener una programación muy, muy diversa, muy cuidada, y que nos permite, por ejemplo, hemos empezado esta sección con el maquinista de la General de Buster Keaton, y nosotros el 1 de marzo a las 6 de la tarde ponemos el maquinista de la General con un coro en directo que va a cantar o interpretar esas canciones de esa película.
Claro. Claramente el cine está funcionando sobre todo entre los adultos, pero ¿realmente cómo piensan atraer a los más jóvenes?
Llevamos 6 años abierto, más o menos tenemos como una línea de negocio, bueno, de negocio, una línea de formación cultural y un público muy claro, y lo que queremos es intentar servir de difusor cultural de la zona norte de Madrid, y lo que queremos es intentar permitir o dar a los más jóvenes un acceso cultural a un tipo de cine diferente.
Un tipo de cine distinto en el que tienen cabida cosas a las que no estamos tan acostumbrados a ver en los grandes centros comerciales.
Una de nuestras señas de identidad, que lo empezamos a hacer para dar a conocer la asociación y el cine, es una cosa que llamamos Directores en el Zoco, que consiste en que todos los jueves ponemos una película y después hay un coloquio con un director, con un actor, con una actriz, con una productora, con un guionista, que ha venido pues desde Pedro Almodóvar y su hermano Agustín, a Fernando Trueba, a David Trueba, a Jonas Trueba. De hecho, abrimos el cine proyectando Vivir es fácil con los ojos cerrados y después tuvimos un coloquio con David Trueba. Han venido directores noveles. Realmente es un espacio que potenciamos mucho el cine español y nadie hace esto.
La verdad que se trata de un proyecto que sin duda abarca todo un mundo alrededor del séptimo arte.
Ahora hay una cosa que estamos haciendo desde hace un año, año y medio. Estamos colaborando con una fundación, ahora vamos a empezar a hacerlo nosotros como iniciativa propia, que había una asociación que se llama la Fundación Quinta, que es una fundación que fomenta la inclusión, ¿no?, para personas y familias que sufren de TEA. Llevamos un año haciéndolo y ya hay incluso niños que con esa experiencia, en Navidades pusimos Frozen 2 y una niña que jamás había entrado nunca al cine por miedo, estaba bailando y disfrutando de la película. O sea, ya no solo que vayamos nosotros, que el ejercicio de difusión cultural que hacemos es también lo que fomentamos alrededor del cine.
Así que ya sabes, ponedor, si quieres disfrutar de esta bonita experiencia, acércate a los cines Zoco de Majadahonda en Madrid. Allí Jaime y el resto de vecinos pues te van a recibir con los brazos abiertos. El equipo de Poniendo las Calles, desde luego, nos acercaremos un día allí para disfrutar de esta bonita estructura que se ha montado en Majadahonda, en la Comunidad de Madrid. Son las 4:24 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si yo te veo que nos sigues por primera vez hoy, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Te animo a que nos sigas, que le des a seguirnos, yo lo voy a ver y te voy a decir buenos días. Down. con los Level 42 vamos poniéndole las calles a este viernes 28 de febrero de 2020. Hay un montón de ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, les damos la bienvenida y sobre todo que no dejamos de demostrar que aquí hay mucha gente como tú, escucha la radio y participa en este primer despertador de la radio en la cadena COPE. Nico Ortín, José Antonio García Amador, Mario García González, Arturo Bermejo y Hermismo. Gracias por estar con nosotros y por formar parte de nuestra comunidad en Facebook.
Con nosotros está también Ángeles Martín. Dice, vamos este fin de aprovechando que mañana, por hoy, es festivo en Andalucía. Vamos hacia la serranía de Cuenca. Esther Fernández dice, yo me quedo en Madrid y poca cosa, lo de siempre, menos el sábado, que iremos a unas curvas de sal, pone.
Unas curvas de sal.
Serán cuevas de sal a respirar, que parece que es bueno para los bronquios.
Es que a veces tenemos que hacer descifrar jeroglíficos.
Los ponedores, que a veces me ponen trampitas. Oye, Antonio, que he leído, Antonio Gómez, he leído tu mensaje, luego lo comentamos a partir de las 5, ¿vale? Que nos cuenta que él está en un bar, que entra a las 6 de la mañana,
¿sí?,
que nos escuche y ha hecho una referencia a algo que después vamos a hablar de ello a partir de las
5. Y ahora no lo podemos contar de
no
momento,
podemos,
¿no?
Contar.
Vale, ok.
No lo podemos contar. Carmen Romeo, ay madre, fin de semana. Uf, limpiar, cocinar, ayudar a mi hija adolescente,
claro,
y esperar ansiosamente a que llegue el lunes. Que yo no estoy de vacile, ¿eh? Aunque penséis que soy rarita, todo tiene una explicación. Algún día podré contarlo cuando se arregle cierto tema, nos cuenta. José Antonio Calvo, disfrutaremos del sábado de piñata en Astorga. Y Bego Álvarez me ha hecho mucha gracia porque dice, oye, mira, ayer no pude escucharos porque tuve un problema de salud. Tuve que ir al hospital por una subida de tensión muy fuerte, pero ya estoy bien. Así que este fin de me voy a quedar en casa. Como mucho voy a dar un paseíto si hace bueno por la playa. Luego el sábado me voy a ir al cine.
Fíjate.
Se iba a quedar en casa, pero ya se
va
la han
hacer
ocurrido
un completo
según sobre la marcha. Y dice, después, dice, no sé qué voy a ir a ver. Y ya el domingo sí que me voy a quedar en casa viendo pelis antiguas.
Que es como tiene que ser, haciendo cosas.
Antes leía mucho, pero estoy perdiendo la vista y no puedo. Muchas gracias por hacerme tanta compañía. Sois estupendos.
Muchísimas gracias por los mensajes que vamos recibiendo. Nosotros encantados de leerlo. Yo recuerdo que la gente que comparta la publicación que hemos hecho es la manera más directa, más rápida y más fácil de llevarse el boli oficial del programa, el que pone soy ponedor, escucho poniendo las calles en la cadena COPE. Son las 4:30, 3:30 en Canarias, los viernes siempre a esta hora. Lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que la mayor parte de la gente que está escuchando la radio pues la ha visto en el cine o en su casa, la ha visto en algún momento. Con lo cual, yo sugiero que se preste atención al diálogo. Y en el momento en el que tú sepas a qué película pertenece, me llamas al teléfono del estudio 950-60-06.
¡El último billete dorado es mío!
¡Yupi! ¡Yupi! A ver, léelo en voz alta. Veamos qué dice exactamente.
Cordiales saludos al afortunado poseedor de este billete dorado. Te estrecho efusivamente la mano y te invito a venir a mi fábrica como mi invitado durante un día entero. Estas son las instrucciones. El 1 de febrero deberás estar en la puerta de la fábrica a las 10 en punto. Puede acompañarte un miembro de tu familia para que cuide de ti. Hasta entonces.
El 1 de febrero. ¿Eso es mañana?
Entonces no debemos perder ni un segundo. A ver, venga, lávate la cara. Peínate, venga, lávate las manos y los dientes. Suénate también. Y quítate el barro de los pantalones.
Debemos mantener la calma. Lo primero que hay que decir es quién va con Charlie a la fábrica.
Voy yo. Yo lo llevo. Venga, dejadme a mí.
¿Qué dices, querido? ¿No deberías ir tú?
Bueno, el abuelo es el que más sabe del tema de todos nosotros. Siempre claro que él se sienta con fuerzas.
¡Yupi!
No, no iremos. Una mujer me daba $500 por el billete y a lo mejor nos pagaría más. Necesitamos más el dinero que el chocolate.
Jovencito, ven aquí. Hay un montón de dinero en el mundo y fabrican más y más cada día. Pero de este billete solo hay 5 ejemplares en todo el mundo y nunca habrá ninguno más. Solo un bobo lo cambiaría por algo tan vulgar como el dinero. ¿Eres tú un bobo?
No, señor.
Pues quítate el barro de los pantalones. Hay una fábrica esperándote.
¿Sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? Llámame al estudio. No lo pongas en redes, llámame al estudio. 950-6006. Hay un regalo especial para ti si nos lo dices en directo aquí en Poniendo las Calles. Atención, ponedores, porque esto empieza bien.
Levanta la copa y examina el vino a contraluz. Observa el color y la limpidez. Ahora mete la nariz. Un pelín de fresa. Y luego noto un pequeño revoloteo de una especie de queso de bola con nueces.
¿Y cuándo se bebe?
Ahora. ¿Estás mascando chicle?
Yo no.
Este es el sonido que nos indica que enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle, pero antes llega el momento de la información con Beatriz Calderón.
Bueno, de la información. Bueno, te pones muy serio.
Bueno, de la info, si quieres.
Son esas noticias curiosas que encontramos y que hoy nos obligan a irnos hasta el espacio. ¿Eh? Tú sabes que a mí de vez en cuando me gusta darme una vueltecita por allí.
Últimamente estás mencionando mucho salir
figurada,
al espacio.
Figurada, sí. Porque tú ya sabes que a mí...
Vamos, Fuencarral el Pardo.
Yo Fuencarral el Pardo, no tengo ningún problema. No, que viajar por el mundo me gusta mucho. Pero oye, que nos vamos al espacio porque hay astrónomos de la Universidad de Arizona en Estados Unidos que han descubierto que la Tierra tiene orbitando a su alrededor un segundo satélite.
Houston, tenemos un problema.
Bueno, tampoco es que sea un problema grave, pero es una anomalía. Es decir, hasta ahora se creía que estaba solo la Luna. Pero no, hay como una especie de mini Luna, porque es muy chiquitita en comparación con la Luna, claro está, que está por aquí dando vueltas. Eso sí, no va a entrar en los libros de ciencia porque al parecer es temporal.
Se mueve, mueve, mueve. Se mueve, mueve, mueve.
Así es, se mueve, está constantemente moviéndose. Según los expertos, se trata de una roca espacial que ha quedado atrapada en la órbita de nuestro planeta. Esta situación puede durar meses o incluso años, pero al final se sabe que va a terminar siendo despedida de nuevo al sistema solar. Eso, si no se quema antes, al tocar nuestra atmósfera.
Claro.
No es la primera vez que esto pasa. Entre 2006 y 2007 tuvimos otra que estuvo unos 18 meses. Está cerquita de la Luna y está dando vueltas.
Sí, le pilla mano.
Se tira 18 meses y luego ya se evapora. A la Luna no nos la quitamos de encima, sin embargo.
La Luna es muy bonita. A mí, yo creo que la Luna ha sido la gran confidente de millones de personas.
Sí,
he escuchado de todo.
¿Cuántas te has llevado tú al huerto diciendo que la regalaba la Luna? ¿Alguna que otra?
Bueno, no voy a entrar. No voy a entrar al detalle.
Una estrella.
No voy a entrar al detalle.
Bofetón.
No voy a entrar al detalle.
Eso es de bofetón. Hablamos ahora de las redes sociales porque hay un estudio que confirma que es bueno publicar fotos con tu pareja en Facebook y en Instagram.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
¿Y por qué es bueno
Hay
esto?
Algunos que no hacen otra cosa. Bueno, si no se te había ocurrido, aquí tienes la investigación en la que se han basado estas personas y que yo te estoy transmitiendo ahora. Hay que poner todo en su contexto, lo primero. Este estudio contempla algunas salvedades,
sí.
¿Vale? Por ejemplo, si usas solo Facebook e Instagram para cosas relacionadas con el trabajo, no ayudará a mejorar tu relación. Si usas Facebook e Instagram solo para subir fotos de paisajes porque eres fotógrafo, tampoco. Si usas estas redes sociales para fotos de moda o de perretes, tampoco. Pero, y aquí es donde va el estudio, si en esas cuentas pones fotos de vez en cuando de tu día a día, de dónde comes o de dónde estás de viaje, pero nunca sacas a tu pareja...
¡Mayday! ¡Mayday!
Ahí puede ocurrir cualquier cosa.
¿Es eso?
Puede que estés en un aprieto porque tu pareja se siente desplazada.
Yeah.
Es decir, si solamente las utilizas para el trabajo, no, porque entiende que lo estás usando solo para el trabajo. Pero claro, si cada vez que viene un amigo tuyo a tu casa a tomarse una cerveza, le pones en la foto en Instagram y cada vez que estás cenando con tu pareja nunca aparece tu pareja, ¡ay, estamos locos, se nos ha ido la pizza!
¿Tú crees que hace eso la gente?
Bueno, pues te voy a decir que sí, nos fijamos en esos detalles, hasta los que decimos que no nos fijamos. Esto lo han dicho este grupo de expertos,
sí,
que son psicólogos.
Y que lo analizan.
Y efectivamente. Están los que se enfadan,
yeah,
y están los que no se enfadan, pero se quedan con la mosca detrás de la oreja de...
¿Y por
qué?
¡Qué
raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro! Fuimos ayer a cenar con Antonio y Fanny.
Y
Antonio
Fanny
y Fanny salían en la foto
y
yo
boquerón.
No. Y no salgo nunca. No en esta, sino en ninguna. Bueno, pues aquí es donde pueden llegar los mosqueos y el que te terminen diciendo...
¡Hasta luego, Mari Carmen!
¡Hasta luego, Mari Carmen!
Yo luego no quiero lloros porque tampoco es que haya que abusar, ¿eh?
No, hombre,
no es que
no.
Estés sacando una foto de tu pareja constantemente. Pero el estudio determina que las fotos en estas redes sociales suelen molestar a nuestra pareja.
Ya.
Por lo que te he dicho, sacar al amigo, luego sacar al perro del amigo, luego sacar al niño del amigo, luego sacar a la abuela,
el brócoli con zanahoria.
Sacar el brócoli y no salir nunca tu pareja. Ahora, si de vez en cuando incluyes a la Pepi o al Antonio...
Aprovecha ahí.
Le hará sentirse feliz y reforzará la relación. ¿Qué te parece?
Me parece curioso, la verdad que...
Amigo.
No había parado nunca a analizar esa situación y que realmente se estuviese produciendo en alguna circunstancia. Pero vamos, hay que tenerlo en cuenta.
Para que veas. ¿Eh? Bueno, entramos en el fin de semana y tengo que hablar de una cosa que es probablemente el invento definitivo, Pulpo.
¿De qué?
Estamos ante el invento definitivo.
¿Pero por qué?
Tú como esto no has visto nada igual en tu vida.
¿Pero de qué me estás hablando?
Ni te vas a ser tan útil.
¿De qué
me
estás hablando?
¿Qué es lo más útil que tienes tú en tu casa?
Pues más útil puede ser, por ejemplo, el cuchillo del jamón. Claro.
Yo habría dicho algo así como la lavadora.
La lavadora.
Fue un invento que revolucionó.
Ah, vale, dices invento de tal. Pues, puede ser, la nevera también es importante.
Pues nada. Nada de eso.
El que el jabón
se
de manos.
Se puede comparar con lo que te voy a contar ahora.
El inodoro.
El aparato que enfría la cerveza en tan solo 30 segundos. Esto es algo.
Visto. Y no visto.
Así es, en un visto y no visto. Qué maravilla, ¿eh? Pulpo, no me dirás tú que no.
Eso, bueno, dicen que poniéndole papel mojado a un bote de cerveza y metiéndolo en el congelador, creo que en 4 minutos la cerveza está casi helada.
Pues lo mismo se han basado en...
Vamos a ver.
En ese experimento los inventores del aparato.
Oye, ¿qué te pasa a ti en el labio?
Pues que tengo una pupa.
¿Una pupa?
Sí,
ponte un poquito más para allá que...
Tengo una pupa, no es el coronavirus, no te preocupes.
Vale.
De momento no he tosido, pero si quieres te echo un...
No quiero que me eches nada.
Bueno, tú imagínate ese viernes que llegas a casa y dices, pues me voy a abrir una cervecita. Y te das cuenta de que ya no te queda ninguna en la nevera, esto ha pasado más de una vez. Así que metes las que están en la despensa y te toca esperar una hora, hora y media o 2 horas hasta que alguna esté medianamente fría. Bueno, pues esta situación ya no se va a volver a dar gracias a unos argentinos que han creado el prototipo de este aparato. Es el enfriador de cervezas que consigue en menos de un minuto que tu birra baje unos 20 grados en menos de un minuto.
¡Jolín!
Es decir, si la tienes a temperatura ambiente, unos 24 grados, se te ponen 3 así. Así.
Jolín.
A mí tengo que decir que esto...
Me gusta mucho.
Me gusta mucho.
¿Es o no es maravilloso?
Está bastante bien.
Algo así. Y nos vamos ya con la música, ¿te parece?
Venga, vámonos. Que son y 40 ya a las 4.
Si alguien nos escucha ahora puede pensar que estamos cerrando el local, pero no.
No, todavía nos queda.
Esta inmortal canción de Gloria Gaynor es la que muchas discotecas utilizan para finiquitar la noche. Y el Pulpo me mira como diciendo, sí, yo he hecho uso de esto
madre
alguna
mía,
que otra vez, ¿no?
Madre mía, es que a día de hoy se sigue utilizando.
Sí, claro, por eso digo que no estamos chapando el local aunque se escuche.
Una canción inmortal. Mañana la voy a poner yo en Santa Cruz de Tenerife y la pondré 3 o 4 veces.
Pues muy bien. Bueno, tampoco aburras porque a ver si van a salir
en una hora.
Hasta el moño.
Tengo la versión maxi... Que dura 8 minutos.
El mundo de la música da para más. No sé cuántas horas vas a tocar, pero si tienes previsto estar allí...
No, pero es una canción en diferentes tramos horarios. A la gente le encanta en cualquiera de las versiones, ¿eh?
Vale. O sea, porque no van cambiando el público.
Por supuesto, claro.
Las manzanas que entran por las que salen.
Por las que salen, claro, por supuesto. Luego llegan unos que... Es que yo quiero que la pongas.
Bueno, pues vas a poder contar, que tú eres mucho de hablar en tus espectáculos, la anécdota que yo te voy a contar hoy.
Sí.
Que lo mismo no la sabías de esta canción y
por
eso estoy hablando de ella.
A ver.
La historia es que se cumplen esas 40 años de un hecho que es histórico.
¿Sí?
Histórico en la historia.
Histórico en
la historia.
Muy bien, venga, continúa, que tú puedes.
En la historia de los Grammy. I Will Survive y por ende Gloria Gaynor tienen un premio Grammy que nadie más tiene, que es el de mejor grabación disco. Y tú me dirás, ¿por qué nadie más lo tiene? Bueno, pues porque la Academia Estadounidense, que entrega estos premios, se pasó años pensando si merecía la pena entregar un premio a un género musical que reventaba las listas de éxitos en los 70. El problema es que tanto se lo pensaron, al año que viene lo ponemos, al año que viene lo ponemos, al año que viene lo ponemos, que finalmente decidieron crear la categoría de mejor grabación disco el año en el que ya empezaba a pasar de moda esta música, en los 80. Así que en el año 80 se entregó a Will Survive y en el 81 ya no existía el premio porque no tenían qué canción.
Bueno, siempre puedo decir que se hizo prácticamente un premio para entregárselo a esta gran canción.
Qué bueno.
Que luego esto es un himno, es un himno que representa la lucha y el esfuerzo de muchísimas mujeres. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que proclama esta canción y lo que ha significado en todo el planeta, porque esto es un himno para un montón de cosas.
Sí, como el respeto, ¿no?
Hombre, por supuesto, de Aretha Franklin. O como a quién le importa en nuestro país, con Alaska y Dinarama. Entonces, yo estoy muy a favor del reconocimiento de esta canción y que esta canción mucha gente se piensa que es de los 80 o de los 90.
Es del 78,
77, se graba en el 77 y se genera el boom comercial en el 78.
Claro, y en el 80 es cuando le dan el premio.
Claro, entonces es una canción con sonido de 70 que nos gusta mucho redescubrir y escuchar en Poniendo las Calles. 4:43, hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí. La gente que nos protege, la gente que está en las garitas vigilando y también la gente que está en las fronteras y en los aeropuertos. Por cierto, en ese estudio de radio tenemos visita. Hay tres chicas aquí tomando nota, tomando apuntes. Y yo no sé estas chicas que hacen aquí a las 4:44 de la mañana en directo en este estudio. Buenos días, chicas.
Buenos días.
Pero esto que es, coger cada uno un micro, por
claro,
favor.
¿Os queréis dedicar a la comunicación? Habéis venido a hacer un programa sobre un trabajo sobre un programa de radio y hay que estar preparadas porque en cualquier momento os pueden hacer hablar. Nombre.
Eva Rodríguez.
Pero lo has dicho con mucha duda.
No, Eva Rodríguez.
Eva Rodríguez, ¿el tuyo?
Lucía. Claudia.
Y Claudia. Buenos días, chicas.
Buenos días.
¿Y qué estáis haciendo aquí?
Pues estamos haciendo un trabajo que tenemos que entregar en una asignatura del estudio que estamos realizando. Ajá. Sobre la radio.
Muy bien.
Pues hemos venido a ver cómo funciona para hacerlo más dinámico.
¿Qué tal va la cosa?
De momento guay, ¿no?
Sí, creemos que bien.
De
estaremos.
Momento, queda lo peor.
Han quedado muy impactados con los estudios. ¿Sí? Y ahora están un poco alucinando con el ritmo del programa.
¿Sí?
Sí, sí, están poniendo como caras muy sorprendidas. No saben muy bien.
Bueno, pues antes habéis visto a Zaida que había a través de ese cristal que ha estado haciendo Zaida desde que ha comenzado el programa. Contárselo a la audiencia, por favor. Si tú las has estado viendo.
Coger llamadas. Ha estado cogiendo llamadas.
Exacto.
Sí, y pues...
Zaida, a ver, ¿qué gente te ha llamado? ¿Con quién has estado hablando?
Mira, Pulvo, pues como todos los días hemos recibido un montón de llamadas, también. ¿Sí? Por la película, que está ya el teléfono ardiendo y yo no sé qué hacer.
Será difícil.
Eso es porque lo hemos hecho bien.
Pues yo no sé qué hacer ya para ponerla difícil, de verdad. Mira, hemos hablado con Melchor, por ejemplo, que está en la carretera de camino a casa, ha terminado ya su jornada laboral, va con el camión vacío ahora mismo. Y Esperanza, de Sevilla, que tiene 85 años, que dice que quiere que nombremos a su nieta, que se llama Carla, que tiene 9 añitos y que si viviese en su casa la haría ponedora, pero como no vive con ella, claro, que no
pues
puede.
Pues a Carla le mandamos un beso, a Carla muy fuerte además.
Y Andrés de Córdoba, que es carpintero, Antonio de Murcia, que trabaja en la hostelería, Sara de Bilbao, que dice que está deseando que llegue ya Alberto Valle para a ver qué cocina este fin de semana.
Muy bien.
Y hoy vamos a hablar, Pulpo, desde Las Palmas, de Gran Canaria, con Alfonso Márquez, que te cuente la que se dedica.
Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola, Alfonso. ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Ahora mismo acabo de aparcar el coche porque venía de trabajar durante media hora, como le dije a Zaida.
Ajá. O sea que tú ahora mismo vas en coche escuchándonos, ¿no?
No, ya acaba de aparcar ahora mismo. Llevaba media hora escuchándolo a ustedes. Salgo de trabajar y pongo la COPE como todos los días, la tengo ya puesta en el coche.
Qué bien. ¿Y a qué te dedicas, Alfonso?
Yo trabajo en el surtido de noche descargando cañones y cargándolos a través de la trapeleta mecánica y la manual, la eléctrica en este caso. Ahí estamos, tirando para adelante.
Muy bien. Pues, Alfonso, ¿sabes qué? Vas a representar en nuestro mapa de España con un papelito con tu nombre, con tu profesión y con la fecha de emisión, ni más ni menos que a la isla de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, muchas gracias. Sí, sí, lo sé.
Te voy a poner, pero fíjate, tengo representación de Fuerteventura, pero no tengo de Tenerife, no tengo todavía de la isla de La Palma. Entonces, en Las Palmas de Gran Canaria, te voy a poner a ti, ahora mismo te voy a pinchar con la chincheta naranja, azul o blanca.
Elija una, azul.
La azul. Vale, pues te cojo la azul y te pongo nuestro mapa para que te veas representado en ella.
Como el océano Atlántico de Canarias.
Es verdad. Oye, cuéntanos un poco, ¿ahora mismo qué temperatura puedes tener en Las Palmas?
Unos 18, 19.
18, 19 grados. Jolín, qué envidia, ¿eh?
Madre mía.
Aquí estamos.
Bueno, aquí en el estudio debe haber unos 30.
Sí, aquí en el estudio hace calorcito, pero hoy y mañana en Tenerife me han dicho que también va a hacer muy buena temperatura, ¿no? Dentro de unas horas.
Pues supongo que sí, la isla vecina.
Uh-huh. Qué bien. Pues escúchame, pues te vamos a mandar...
Ahí nos picamos nosotros.
Es verdad, que estáis ahí picados siempre unos y otros. Pues te vamos a mandar...
De buen rollo.
No, sí, hombre, por supuesto. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y nada, te vamos a poner en nuestro mapa de España para que te veas ahí representado cada vez que le hagamos una foto, sabrás que tu nombre está ahí. ¿Te parece bien?
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias, hermano, que tengas un gran día.
Igualmente para todos, buen fin de semana.
Hasta luego, Alfonso, gracias. Son las 4:48, 3:48 en Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado de clase.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En 11 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Quiero mandar un abrazo a Javi, a Pablo y a Dani. Son tres miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están patrullando Ribadesella. Lógicamente dicen algo con lo que yo comulgo, equiparación ya. Siempre hemos defendido eso y les mando a los tres un abrazo bien fuerte, tanto a ellos como a los demás miembros de Fuerzas y Seguridad del Estado que estén por ahí trabajando y protegiéndonos, al igual que al Ejército y a los militares. Muchísimas gracias. Fíjate, yo creo que cocinar es un arte y la verdad que no todo el mundo está capacitado para hacer una obra maestra, pero sí para aprender algunas técnicas que nos pueden ayudar a elaborar una buena receta para los familiares y amigos que tengamos en fin de semana en casa. Para ello, cada viernes a esta hora, nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues estamos fenomenal. Solo hay que vernos la cara para comprobar que estamos bien y además con ganas de que llegue el fin de semana para recuperar fuerzas. Y para eso lo mejor es disfrutar de unos buenos platos de nuestra gastronomía. Así que, Alberto Valle, ¿qué nos traes para este viernes?
Pues mira, para este fin de semana lo que os traigo son cosas ricas y muy fáciles de hacer. Vamos a hacernos unos pimientos del piquillo rellenos de carne, unas pechugas de pollo jugosas con especias y de postre, que no os gusta a ninguno, ni a ti, Pulpo, ni a vosotros, ponedores, mousse de aguacate con chocolate. ¿Qué os parece?
Pues me parece que hasta que lleguemos al mousse vamos a tener que disfrutar con los otros dos platos que me apetecen y mucho, así que, si te parece, Alberto, 4:50 de la mañana, ahora menos en Canarias, vamos a empezar por esos pimientos de piquillo rellenos de carne.
Pues nada, ponedores, boli y libreta, que vamos con la receta. Pimientos del piquillo rellenos, como tú dices, Pulpo. Ingredientes para dos personas: 200 gramos de carne picada, 8 pimientos del piquillo, 50 gramos de queso feta, una taza de nata para cocinar, una taza de tomate frito, 3 dientes de ajo negro, una rodaja de pan de molde, aceite de oliva virgen extra, orégano, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace esta receta? Pues como todas, ya os digo, como siempre, muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es coger un bol, ponemos la carne picada, le metemos el queso feta, el ajo negro, la rodaja de pan de molde, un poquito de nata, pimienta negra y sal, ya sabéis, de pimienta negra y sal al gusto. Y todo esto lo que vamos a hacer es mezclarlo con mucho arte. ¿Por qué? Porque el arte es un ingrediente fundamental para hacer cualquier tipo de receta. Una vez mezclado todo, vamos a rellenar los pimientos del piquillo. Una vez que hayamos rellenado, los vamos a meter al horno, 180 grados durante 20 minutos, pero lo vamos a tapar con un papel de aluminio.
¿Vale?
Ahora, para la salsa, ponemos una sartén al fuego y le damos a esta máxima potencia. Añadimos una taza de esta de desayuno de nata y otra taza de tomate frito. Muy fácil, la roja y la blanca. Lo echáis todo en una sartén, esperáis que haga chup chup, le metemos el orégano, damos vuelta, que se mezcle todo, que vaya todo bien integrado, tanto la nata como el tomate y el orégano, y tenemos una salsa de escándalo, que habéis visto lo fácil que ha sido hacerla. Pasado el tiempo de los pimientos del piquillo, lo sacamos del horno, lo colocamos en un plato, salseamos y vais a disfrutar un montón acompañándolo con un poquito de arroz cocido.
Qué rico, qué rico, qué rico. Yo creo que es un primer plato sencillo y de los que además te hacen quedar bien siempre. Alberto, yo creo que los ponedores van a disfrutar un montón haciendo estos platos. Si te parece, momento de la pechuga de pollo jugosa con especias.
Eso es un manjar, pulpo, eso es un manjar. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar dos pechugas de pollo sin filetear, enteras. Es decir, como viene, le quitamos el solomillito y así, tal cual. Una media cucharada de las cucharas de estas de café,
¿sí?
Vamos a usar eso como medida, ¿vale?
Vale.
Y vamos a coger media cucharada de mantequilla, otra media de orégano, otra media de guindilla seca picada, otra media de tomillo, otra media de cebolla en polvo, perejil fresco, así picadito, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace? Mezclamos, pues lo que... Pues ya está hecho,
ya
es
está.
Que está hecho ya. Mezclamos todas las especias. El orégano, la guindilla seca, el tomillo, todo lo que he dicho antes. Y ahora cogemos un papel vegetal y todo papel de horno. Y lo que vamos a hacer con este papel es hacer como un libro. ¿Vale? Hay que calcularlo bien para poner la pechuga entera y con la otra parte del papel vegetal podamos cerrarlo.
Vale.
Ahora cogemos la mantequilla, derretimos un poquito en el microondas, 10 segunditos, y con un pincel lo que vamos a hacer es pintar el papel.
Vale.
Añadimos toda esa mezcla de especias que os he dicho antes, colocamos la pechuga de pollo encima de ese papel y con la otra parte lo que hacemos es taparlo y lo vamos a meter a la sartén.
Vale.
Lo metemos en una sartén con un fuego muy vivo, con un fuego muy fuerte, y lo vamos a dejar 5 minutos por la cara A. Le damos la vuelta y vamos a dejar otros 5 minutos por la cara B. En el momento que hayas terminado por la cara B, tapamos, apagamos el fuego.
¿Vale?
Y lo vamos a dejar reposar otros 5 minutos. Y pulpo, ponedores, pulpo, vais a hacer una pechuga de pollo jugosa con un saborazo espectacular.
Madre mía. Fíjate, Alberto, que yo creo que es un plato que esto le gusta a toda la familia. Hay que ponerle un poquito de cariño. Se elabora con esta receta que tú nos has contado ahora mismo aquí en Poniendo las Calles a las 4:54. Y si no, también se puede ampliar en tu página web, cocineruniversitario.com. Lo que viene a continuación, ponedores, Alberto... yo puedo decir que es el pecado. Yo de esto repito seguro, eso de mousse de aguacate con chocolate.
Yo por esta mousse muero.
¿Mueres?
Lo digo de verdad,
claro.
Ponedores. Por esta mousse muero. Es sencillísima,
¿sí?
Y está de escándalo. Vamos, sí, a necesitar ingredientes para dos personas. Dos aguacates medianos. 3 cucharadas grandes de cacao en polvo.
Uh-huh.
Y 2 cucharadas grandes de miel. Y fresas para decorar. Lo primero que hacemos es, partimos el aguacate por la mitad y con un cuchillo le quitamos el hueso. Ahora, con la ayuda de una cuchara, pelamos bien el aguacate y lo vamos echando en un vaso de batidora. Ahora, en ese vaso de batidora, añadimos 3 cucharadas de cacao. Pero el cacao tiene que ser puro, nada de cacao instantáneo, nada de con azúcares añadidos, tiene que ser nada, cacao 100%. Le vamos a meter las 3 cucharadas de ese cacao 100%, 2 cucharadas de miel, y con la batidora, y ahí moviendo nuestro cuerpo con mucha alegría, vamos a hacer que se quede una pasta homogénea y que no quede nada de grumo.
Vale.
Para la presentación vamos a preparar los recipientes. Ponemos en el fondo un poquito de fresa picada, le metemos un poquito de miel, con una manga pastelera colocamos la mousse encima, cortamos una fresa sin quitarle las hojas verdes,
uh-huh,
cortamos en 4, colocamos encima y ya os voy a decir ¿Qué os voy a decir? Pues que este postre vais a ser el trending topic de la mesa. Y que si tenéis alguna duda, ya sabéis, todas las recetas están en vídeo en www.cocineruniversitario.com.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que todas las semanas entro en tu web para solventar alguna que otra duda a la hora de cocinar, alguna duda gastronómica, y siempre me viene muy bien. Así que, Alberto Valle, yo te mando un abrazo muy fuerte y te digo que hasta el próximo viernes.
Pues nada, pulpos ponedores, disfrutad muchísimo de este fin de semana y sobre todo lo que os digo siempre, disfrutad de la vida. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Alberto Valle, cocineruniversitario.com, 4:57, hora menos en Canarias. Acompañando a la gente que está ahora mismo escuchando la radio en la cama, a los que nos protegen, a la gente que está en la carretera y a un montón de personas que comparten en nuestro Facebook los planes que tienen para este fin de semana.
Sí, por ejemplo, Manuel Valentín, lo que surja, unas cervezas con la gente, igual un almuerzo bueno el domingo, ir al ensayo de tambores de mi cofradía, comer con mi chica... En definitiva, disfrutar, que es lo que quiere hacer Manuel Valentín.
Recuerda que estás escuchando un programa de radio, escuchando y haciendo, diría yo, un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que esto es la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y que en la próxima hora vamos a seguir disfrutando del viernes. Hoy nos va a acompañar en el estudio el coreógrafo y bailarín.
Ay, me siento súper cantarín. Y de ahí, cuando termina Cookie, cuando Cuca termina y llega Cookie, Cookie Cuca baila junto. ¿Cómo lo ves, Cookie?
Bueno, va a estar Rafa Méndez en unos minutos con nosotros bailando para poner las calles de este viernes. Estamos deseando charlar con él. La verdad que yo siempre he deseado tener a un bailarín o a una bailarina en un estudio de radio para ver la audiencia cómo siente que hay una persona bailando en este estudio. Luego vamos a experimentar con ello. Hay que actualizar la información con Juan Andrés Rubert y sobre todo que estamos a tan solo 17 ponedores de alcanzar en Facebook los 45.700 seguidores. Así que si me estás escuchando y todavía no sigues nuestra página, te animo a que lo hagas. Yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte la bienvenida y las gracias. Somos ahora mismo 45.683 seguidores en Facebook. Síguenos, aquí lo voy a ver y vamos a demostrar que solamente nosotros ponemos las calles de España.